Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este inicio, la segunda semana de marzo, lunes 10 de marzo, completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, conversando en Enfoque Público sobre los temas que a usted más le importan, en un día que literalmente llegó marzo, ya si alguien dudaba cuál había sido el super lunes, cuál había sido el día inicial del año hábil, claramente el 10 de marzo va a quedar marcado. El gobierno ha hecho varios cambios. En este mismo momento está Aysén Echeverri, la vocera de gobierno subrogante, explicando algunos cambios en el gobierno, desde el gabinete, en que renuncia Maya Fernández, la cuestionada ministra de Defensa, a propósito de la compraventa, la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende. Algo comentamos de eso aquí en la semana pasada, ¿cierto? De lo que dijimos, que esta era una casa, una compra bien, bien truculenta, era la compra de una casa a la familia para luego el Estado entregársela a la Fundación Allende, que precisamente dirige la hija de la senadora Isabel Allende, que era una de las personas que estaba ahí vendiendo. Una cosa muy, muy compleja, muy difícil, y que se zanjó también hoy día con la renuncia de Maya Fernández y el nombramiento de Adriana del Piano, de una ex ministra de la presidenta Bachelet, como nueva ministra de Defensa. Pero como si eso fuera poco, el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, también dejó su cargo hoy día para emprender nuevos desafíos, probablemente será de manera quizá no tan voluntaria. Será a España, va a terminar en Londres, quién sabe. Bueno, pero como ya lo escuchan aquí en los micrófonos de la Agricultura, nos acompaña nuestro querido amigo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Arturo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, un gusto estar acá nuevamente en Enfoque Público. Parte la semana con harta noticia.
Sí, vamos a querer tu mirada, tu enfoque de lo que está pasando ahora. Usted puede sumarse a esta conversa, discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Teníamos un montón de temas pensados con Arturo, pero así es la noticia en desarrollo. ¿Cómo evalúas tú, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, esta renuncia de Maya Fernández, Mahun, cuando ya habían varios diputados que habían anunciado una acusación constitucional contra ella?
No solo eso, sino que se alcanzó a ingresar. Literalmente estaban en la sala de parte, entiendo yo.
Yo escuché sala de parto ahí.
Ese es para otro tema, en un rato más hablamos de eso. Presentando, digamos, la acusación, y efectivamente salen de la oficina y les comentan que acaba de renunciar la ministra. Yo creo que se demoró un poco. Ellas, lo que más han sostenido, la familia Allende, es que quieren reivindicar el nombre de Salvador Allende y no estaban apuntando precisamente a su propósito con la perseverancia de la senadora por un lado y de la ministra por otro, o sea, la que tenía mayores posibilidades, digamos, de dar un paso al costado, por supuesto, que era la ministra, y al final es una decisión política, me da la impresión, porque es natural y obvio que en el Senado y en la misma Cámara la iban a defender, claro. Pero era poner en una situación muy compleja, claro, a los diputados oficialistas, porque es muy difícil encontrar a alguien que pueda sostener de que lo que hizo ella no era una infracción a la Constitución. Claro. Más aún con todos los antecedentes que se han sabido el último tiempo, a propósito de esta, como era una especie como de pasada, sí, porque iban a vender la casa para después recuperarla a través, digamos, de esta fundación o corporación Salvador Allende. Entonces, era realmente impresentable. Ahora, si es que alguien se está preguntando si es que esto afecta o no afecta las otras, entre comillas, aristas o no sé, investigaciones que se están generando, por supuesto que no. Hay una investigación penal que evidentemente tiene mérito a la luz de los antecedentes que se manejan hoy día. Y esto únicamente lo que hace es adelantarse a la acusación constitucional, que uno de sus principales propósitos es precisamente que la persona, el acusado, salga del cargo que está ejerciendo.
Claro. Bueno, aquí hay varios temas que ir declarando, ¿cierto? Vamos a ir comentando lo que está pasando a los amigos que se nos suman a la Radio Agricultura. Estamos comentando la renuncia de Maya Fernández, la ministra de Defensa, nieta del presidente Allende, así como de Miguel Crispi, el jefe del segundo piso. Pero para quedarnos todavía en Maya Fernández, un segundo, tu análisis. ¿Cómo impacta esto también en la situación de la senadora Allende? Porque la Constitución es mucho más explícita respecto a la senadora que incluso respecto a una ministra. O sea, en la senadora queda claro que lo único que falta simplemente es reconocer la declaración de que ella dejó de ser senadora. Eso es un requerimiento que está en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hoy día controlado con el voto dirimente por parte de la izquierda. Por tanto, yo dificulto que esto se vote relativamente rápido. Pero mientras tanto, la senadora Allende está votando, participa en la discusión legislativa, por ejemplo, participó de la reforma constitucional que ahora la tiene entre la espada y la pared. Entonces, ¿el gobierno respecto, afecta esto a la situación de la senadora Allende?
Bueno, por de pronto confirma de que efectivamente había una irregularidad, que había una infracción a la Constitución, independiente que se esté citando artículos distintos, es el mismo, claro, espíritu. Es más complejo en todo caso, porque a diferencia de Maya Fernández, la ex ministra, en el caso de los parlamentarios no tienen dentro de sus atribuciones poder renunciar, claro, sin que se trate, digamos, de una enfermedad que al final igual del día tiene que calificarlo el Tribunal Constitucional, en fin. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver qué tan militante, qué tan político está el Tribunal Constitucional cuando le toque ver, digamos, esta materia. Así que es lamentable, pero es lo que corresponde. Si acá es mucho más que un simple error, hemos ido sabiendo con el paso de la semana de que habían informes, había información de los departamentos jurídicos, de distintos ministerios que estaban involucrados, digamos, en esta compra, independiente, digamos, que uno reproche desde el segundo uno, el por qué se tiene que estar el Estado haciendo cargo de un museo que no tiene nada de malo, si es que en el fondo lo quieren hacer los seguidores de Salvador Allende, sí, claro, que junten plata y que efectivamente hagan el museo. Más aún, tú sabes que la casa no incorporaba los muebles de la misma. Entonces, no,
se quería
hacer un museo. No, es impresentable por donde uno lo mire.
Tú sabes que ahí te complemento, Arturo, y esto es un aporte a los diputados que van a fiscalizar esta materia, pero a mí tocó ser ministro de Bienes Nacionales, y dentro de las situaciones escandalosas que nos tocó descubrir en el gobierno de la administración de la presidenta Bachelet, había un inmueble, ahí en Manuel Rodríguez, que era de la Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana, del obispo Emiliano Soto, que es un obispo importante del mundo evangélico, pero tendencia más de centro izquierda o de izquierda. El Ministerio de Bienes Nacionales, el gobierno de Bachelet II, le compró el inmueble a esta fundación. Ponte tú que le haya pagado 900 millones de pesos. Le pagó la plata. Y luego le pasó el mismo inmueble en concesión gratuita por 50 años. O sea, para mí eso es que le regalaste plata. O sea, lo que había era una decisión de regalarle plata, quizás con qué objetivo, qué prebenda, qué beneficio obtuvieron de este obispo o de esta fundación. Pero en el fondo tú le compraste un inmueble, le regalaste la plata y después le pasaste el mismo inmueble gratis. Esto es exactamente lo mismo que el gobierno del presidente Boric quería hacer con la casa Allende. Comprar la casa, pasarle la plata a la familia Allende y luego, por detrás, a través de bienes nacionales, entregarle una concesión gratuita para la fundación administrada por la hija de la senadora Allende, cuyo marido es el representante legal de Isabel Allende y Maya Fernández, que firmó el contrato compraventa.
Bueno, tal como lo comentas, es efectivamente la misma figura. Lo bueno es que estas cosas ya no están pasando coladas como ocurría antes. Y hoy día tenemos a una ex ministra que de alguna manera uno podría decir, bueno, y se sigue adelante con la acusación o no, eso estará por verse. Es menos probable que pueda perseverar, digamos, una acusación de alguien que ya fue destituida. Recordemos que la sanción, cuando es acogida una acusación, no solo es la destitución, sino que además la prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años.
Claro.
Y claro, eso está todavía vigente, digamos, uno podría avanzar con la acusación constitucional para evitar que ejerza cargos públicos dentro de los próximos 5 años. Es una decisión ahí que tienen que tomar los diputados, si es que se persevera o no. Es probable que nunca se va a llegar a eso, porque hay muchas personas que dicen, mire, ya dio un paso al costado, no tiene sentido. Sí, han ocurrido casos de personas ya de...
Bueno, sin más lejos, ministro de Interior y varios otros que lo acusaron después.
Víctor, Andrés Chávez.
Andrés Chávez lo acusaron después y lo
condenaron. Claro. O sea, se perseveró igual en la acusación después de, efectivamente.
Oye, tenemos aquí varias cosas. Perdona a nuestro querido auditor, estamos desgranando el choclo aquí con Arturo Esquella.
Son noticias recientes.
Son noticias. ¿Cómo podríamos decir? Son análisis prematuros. Estamos comentando sobre la marcha. Ustedes, aquí las pantallas están todas con la transmisión en vivo, con la renuncia de Maya Fernández y Miguel Crispi. ¿Y por qué es tan relevante? Primero, porque es un golpe a la línea de flotación del gobierno, dejar caer a la nieta del presidente presidente Allende. No tiene que haber sido fácil para el gobierno de izquierda, y naturalmente las razones que llevaron a esta decisión tienen que ser de peso. El escándalo de la compraventa ya era de por sí una situación que lo hacía insostenible. Maya Fernández resistió el verano, se sacrificó a la ministra de Bienes Nacionales precisamente para proteger a la Maya Fernández, pero eso no fue suficiente cuando además se enteraron de que el precio era 100 millones más alto de lo que correspondía, que además después se le iba a entregar a la hija de la senadora Allende a través de la fundación, o sea, una cosa escandalosa. Pero del punto de vista del simbolismo, Arturo Esquella, para el presidente Boric, que ha reconocido al presidente Allende como alguien de quien se siente tributario, como un modelo, dejar caer a Maya Fernández, la nieta de Allende, que era todo, porque esto es un gobierno muy de símbolos, no es casualidad que a Maya Fernández, nieta de Allende, le hayan puesto ministra de defensa, porque era una señal hacia el país, y así suma y sigue. ¿Cómo ves tú ya el simbolismo político de este gobierno que deja caer en el mismo día, en el mismo comunicado de prensa, a la nieta del presidente Allende y al hijo predilecto del Frente Amplio, Miguel Crispi, que había sobrevivido de todo, había sobrevivido a la contratación de la mamá, había sobrevivido a los indultos mal hechos, a las pensiones de gracia, pero llegó un momento que se dijo no más?
Sin salir todavía de Maya Fernández, yo creo que el simbolismo es más profundo todavía.
A ver, dale.
Porque no solo estamos hablando de la hija y nieta de Salvador Allende, una figura de culto, digamos, para la izquierda más dura de nuestro país. Es curioso, pero cuando destacan por qué tanto la figura de Salvador Allende, dice, mira, es que es el único que ha llegado en democracia, es decir, con votos, o el primero más bien, dicen, al poder, así como que fueron méritos llegar, digamos, con los votos.
Pero la primera revolución que trató de hacerse con triunfo en la urna.
Y después, en el fondo, no le costó nada andar empuñando armas y llevar la revolución para allá. Pero
y así dicen que los no democráticos son los otros.
Sí, eso es
lo más.
Bueno, pero a lo que iba, lo más simbólico de todo, que todo esto tiene que ver al final del día con plata. O sea, lo que estaban haciendo acá es buscar una fórmula para que les compraran una casa que la iba a seguir en su poder, pero quedaran con 1,000 millones de pesos en el bolsillo. Claro. Socialismo 3.0.
El red set, es el socialismo.
Entonces yo creo que eso les duele profundamente. Así como les dolía el caso Cabal, yo no sé si recuerdas.
Así es.
Les dolía precisamente porque era como la traición, los que se llenaban la boca de los privilegiados y qué sé yo. Bueno, acá estamos viendo algo bastante similar. El caso de Miguel Crispi es bien distinto, ¿eh? Ocurre el mismo día, me imagino, dijeron,
hacemos el chaparrón. Completo.
Claro, pasemos chaparrón, que se dividían las noticias, digamos, pero en el mismo día, con dos temas distintos. Pero es distinto, porque en el fondo él simplemente no quiso dar a conocer información que efectivamente tiene respecto del caso Monsalve y la participación del presidente de la República en uno de los temas más sensibles que han tenido los 3 años de gobierno de Gabriel Boric. Y eso es una realidad.
Crispi ha estado metido en cada gran problema del gobierno del presidente Boric, guarda la fundación también. O sea, recibió antecedente el caso Democracia Viva antes que el resto, sabía más antecedentes, tampoco lo entregó. O sea, cada gran problema lo ha tenido siempre. O sea, no un jefe del segundo piso que ha pasado colado, pero no ha pasado colado para mal, ¿cierto? O sea, ha participado en cada una de las grandes polémicas del gobierno del presidente Boric.
No, yo creo que no daba para más. Este es de los casos también que deberían haber salido hace muchísimo tiempo, corrígeme tú, pero ¿cuánto tiempo ya llevamos con el caso Fundaciones? Sí, Democracia Viva y qué sé yo. O sea, por lo menos un año y medio. Y desde el día uno ya aparecía el nombre de Miguel Crispi envuelto en estas situaciones. Bueno, yo creo que es una buena noticia que efectivamente vayan dando un paso al costado a estas personas. Hay una persona adicional que a mi juicio debiera también estar pensando en estos momentos si es que va a dar un paso al costado o no, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, que está literalmente y paradójicamente en un verdadero zapato chino. La verdad es que es bastante impresentable cómo están tratando de llevar esto, digamos, a una violación de los derechos humanos. Me tocó escucharle una declaración, evidentemente que no fue feliz el momento en que se hace el allanamiento a su casa cuando le pillan el celular, en fin, pero al final del día el molestarse porque te hayan practicado una diligencia que estaba ordenada o habilitada por parte de los tribunales de justicia y solicitada por el Ministerio Público, la verdad es que lo que corresponde para alguien que sabe que están todos los chilenos en la misma condición es simplemente aceptarlo.
Claro.
Tal como fue al principio, ¿tú te acuerdas recuerdas que la primera declaración que salió de ella fue que simplemente habían llegado, ella había facilitado, digamos, su teléfono y su computador, y no había hecho ningún reparo en los otros elementos propios de
hasta que salieron más WhatsApp.
Y empezó a salir un poco más de información, y ahora pusieron el grito en el cielo y está todo el escándalo por una cuestión que es totalmente accesoria. Lamentable para ella, obviamente, que todos
a nadie le gusta
compartimos que fue un mal momento, pero independiente de lo que hiciera el Ministerio Público, se iba a criticar igual. Si es que iba un día antes, habrían dicho, mira, está poniendo en riesgo a una persona que está a punto de tener a su hijo. Si es que no se practicaba la diligencia, porque hay algunos que han dado entrever desde el gobierno, con una defensa férrea que se ha dado, de que no era, digamos, como para hacer este allanamiento, bueno, sería un privilegio enorme, y ahora en el fondo se cuestiona porque se hizo inmediatamente después de que tuvo su hijo.
Oye, nos metimos en el caso Carol Cariola, pero yo aquí no sé, quizás voy a ser impopular a la gente, pero el fondo es, yo he escuchado muchas voces críticas, ¿cómo hacen esto en ese momento? Y a mí me parece que la igualdad ante la ley es que las gestiones, las diligencias judiciales, hay que hacerlas cuando correspondan. Porque, ¿qué podía hacer la PDI? Mira, sabes que yo conozco a ella, conozco a la involucrada, y sé que está esperando guagua, entonces no lo puedo hacer. Bueno, pero es un privilegio que la PDI actúa de la misma manera respecto a todos los chilenos. Probablemente no, probablemente la PDI no sabe las circunstancias particulares de cada una de las personas que investiga, y por tanto por eso algo, querido amigo, en la imagen de la justicia casi siempre se representa ciega, pero es porque con la finalidad de mostrar imparcialidad, no de mostrar ceguera, y esa idea de mostrar imparcialidad también tiene que ver con las gestiones. Y además una cuestión importante acá, al día siguiente la defensa de muchas personas involucradas iban a acceder a toda la carpeta investigativa, y por tanto podían saber la línea de investigación. Y yo estoy de acuerdo, Arturo, en una cosa que dijiste que yo no sabía, y creo que esto aporta más o pone más pelo en la sopa, pero cuando salió un pequeño WhatsApp, ella dijo, perfecto, entregué el celular. Pero cuando el celular empezaba a aparecer, que andaba pidiendo beneficios para empresarios chinos que habían financiado su candidatura, no una, sino varias veces, bueno, ahí ya le salió el feminismo y le salió esa defensa que a mí a veces me da la impresión, querido Arturo, que muchas veces el hecho de que aquí me están persiguiendo por ser mujer es un, ya como la carta, el comodín, ¿cierto?
Ese comodín es una cosa, pero también el comodín de los tribunales internacionales.
Ah, bueno.
De la Corte Interamericana. Al final del día no reclamen después si es que van perdiendo prestigio estas instituciones, porque pareciera que el mundo de izquierda lo tiene, digamos, como una especie de FIFA, pero asegura.
Además, si hay una persecución política contra Carol Cariola, ¿quién lo está persiguiendo? ¿Su correligionario? O sea, en el fondo es, tampoco aquí es que te dice, mira, que hay una vulneración, una persecución. ¿Quién la persiguió entonces? ¿La está persiguiendo su propio gobierno? La cuestión ya más bien llamativa. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, siendo las 5:22, y ya volvemos aquí a Enfoque Público, seguir conversando sobre lo que está pasando, especialmente la noticia de Maya Fernández y Miguel Crispi. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí completamente en vivo en la Radio Agricultura, en Enfoque Público, junto a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Y pucha que están pasando cosas, el gobierno, la moneda ahí remeció el tablero, aceptando la renuncia de Maya Fernández, la ministra de Defensa, también la renuncia de Miguel Crisp, el jefe asesor del segundo piso, y ya empezaron los nombramientos que vamos a comentar después de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más oportunidades de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Yo les comentaba que estábamos aquí con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a esta discusión en YouTube poniéndole me gusta al programa, participando del chat, tal como lo está haciendo Silvia, Adolfo, Nemesio, Tabita, que le mandamos un gran saludo. Y por supuesto también en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Oye, Arturo, tú ya has venido hartas veces para acá, ¿eh? Incluso los primeros consejos que me dio Arturo era como para sobrevivir en mi cambio de rol de panelista a conductor. Pero un consejo que me dio el fin de semana un tío de mi señora me dijo, a veces habláis muy rápido, entonces te cambio. Entonces me dice que cuando hablo más lento y se entiende más, así que voy a tratar de moderar ahí el ritmo. Es que uno se entusiasma, Arturo. La vida pública es muy motivada, pucha que han pasado
ahora,
cosas.
Ahora, tú modulas
semana
muy bien. Hay gente que habla rápido y no modula para nada.
Ah, es el problema.
Tenemos un amigo en común que le pasa eso, que no lo vamos a nombrar.
No vamos a decir,
pero no está escuchando.
No está escuchando y usted lo puede escuchar todos los días de lunes a viernes, hermano. Vamos a decir la hora. En fin. Bueno, Arturo, como si cosas que están pasando y aquellos que se están sumando a la sintonía de la Agricultura, renunció Maya Fernández, renunció Miguel Crisp, empezaron los nombramientos y quizás es un nuevo triunfo de los 30 años, porque la persona que viene a reemplazar a Maya Fernández no es una desconocida, no es una novata, es una persona que encarna esas tres décadas que también fueron tan criticadas por la izquierda. Mira el currículum, la nueva ministra de Defensa Nacional es nada más ni nada menos que Adriana Del Piano Puelma. Fue ministra de Bienes Nacionales del año 94 hasta el 99, después fue la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género el 2003, fue subsecretaria de Desarrollo Regional el 2003-2006, intendenta de Santiago el 2007-2008 y ministra de Educación del 2015-2018. Se repite el plato cuarta vez que es ministra de Estado, ahora el año 2024 como ministra de Defensa. ¿Por qué lo comento? No tanto mi lectura del currículum, por si acaso, querido auditores, no un chaqueteo. Yo valoro que haya gente con experiencia y que esté dispuesta a decir que sí en momentos difíciles y complejos. Felicitaciones a Adriana Del Piano. Pero más allá de eso, es que la izquierda que se llenó la boca criticando los 30 años, la generación que era superior moralmente a la anterior, y así suma y sigue, vuelve a recurrir a los viejos tercios a la hora de rellenar cargos importantes. En el Ministerio del Interior, después del fracaso de Isquia Siche, llega Carolina Toá. Después de Carolina Toá, viene Álvaro Elizalde, que era presidente del Partido Socialista, una persona histórica del Partido Socialista. Lo mismo pasa en el Ministerio de Defensa. Maya Fernández la reemplaza, no alguien del Frente Amplio, no Giorgio Jackson, no aquellos que eran asesores parlamentarios hasta el día anterior, sino una ex ministra de Estado como Adriana Del Piano. ¿Cómo evalúas tú especialmente la luz de la crítica a los 30 años?
No, es el reconocimiento de que simplemente las dificultades fueron tan extremas que tuvieron que recurrir a personas con mayor experiencia. Con todas las diferencias que uno pueda tener con Carolina Toá, que hoy día es la candidata ahí del oficialismo, efectivamente se notó la diferencia cuando asume en el Ministerio del Interior. Más que en el trabajo de seguridad pública, que todos vemos, y no es necesario dedicarle tiempo a eso, que no le funcionó lo que tenía pensado, en la conducción o en darle un poco de tonelaje político al equipo, al gabinete en términos generales. Algo que por ejemplo también lo reconocíamos en Mario Marcel sí. en Hacienda, lamentablemente este se fue mimetizando con el resto, o sea, en vez de él ordenarlo y de alguna manera hacerlos más responsables, terminó cayendo en las mismas irresponsabilidades, en este caso en cuanto a la administración financiera del Estado. Ahora, la confirmación de hoy día apunta precisamente en la misma línea, es una vueltereta más de todas las que le hemos conocido al presidente de la República. Cuando se cumplen mañana 3 años de que asumieron el gobierno, queda el último año hasta que entregue la banda presidencial, esperamos una persona que hoy día esté en la oposición.
Oye, vamos a ir allá a ese desafío, ¿cierto?, electoral que viene. Yo, permíteme, porque, no sé, auditores, hay mucha gente aquí comentando por los grupos WhatsApp, por YouTube y qué sé yo, como de la contundencia del cambio. El presidente de la República no solo aceptó la renuncia de Maya Fernández, de Miguel Crispi, que son dos como históricos para el Partido Socialista, naturalmente la nieta del presidente Allende, un golpe muy duro, y para el Frente Amplio, para esa izquierda más extra concertación, la caída de Miguel Crispi también es muy dura, porque es una persona de los fundadores, y por tanto el golpe simbólico que ha tomado la decisión del presidente Boric es muy, muy fuerte. Y uno podría preguntarse por qué. Y yo aquí quiero irme de tesis, como dirían a algunos, un planteamiento. Es la derecha hoy día suma entre su candidatura 58, 60, alguna encuesta le dan 62 puntos. Piensa tú que en la última academia está Evelyn Matthei, José Antonio Cayo, Hannes Kaiser, y todos por encima de Carolina Toá. Entonces, claro, se abre el apetito de la derecha, todavía dividida, pero sale el apetito, la suma es potente, pero muchas veces en lugares del mundo pasa que la derecha va dividida y la izquierda puede terminar ganando la elección. Yo lo dije el viernes pasado a propósito de Toá, no olvidemos que en Chile hasta Alejandro Guillén llegó a segunda vuelta. O sea, Eduardo Frei Ruiz-Tagle le forzó una segunda vuelta con el presidente Piñera, después Alejandro Guillén forzó una segunda vuelta con el presidente Piñera, y por tanto la izquierda en Chile tiene una vitalidad y un voto duro que lo más probable a todo evento es que haya segunda vuelta. Y yo casi que interpreto esto, Arturo, como una señal de que la izquierda cree que todavía hay opciones de ganar el gobierno. Porque en el fondo tú no haces esto. O sea, si yo supiera que está todo perdido, muero con Crispi. Porque Crispi es como un hermano para Boric. Es una persona fundadora del Frente Amplio, lo tuvo ahí 3 años a su lado, y el día antes del aniversario tercero de tu gobierno, lo echaste. Si lo aguantaste cuando el tipo escondió cuestiones de Monsalve, lo aguantaste cuando el tipo tenía a sus familiares contratados, lo aguantaste cuando el tipo tenía información de cuando estaban robando la plata de Antofagasta. O sea, lo aguantaste cuando el tipo fue partícipe en cada chanchullo de este gobierno. Y no lo echaste. Y lo echaste hoy día, a cuando te queda un año. Yo lo único que puedo creer es que tú dejaste caer un amigo, a un partner así, porque creéis que podéis ganar. ¿Cómo lo ves tú, Arturo Esquella?
Bueno, yo avalo tu tesis, porque efectivamente, si es que tú analizas el recorrido de las aprobaciones presidenciales que se hace semana a semana, tú te das dando cuenta de que hay un 25, un 30, 31% que le perdonan todo a este gobierno y que van a estar siempre ahí, que es la apuesta de Carolina Toá, de capitalizar para una eventual primaria que vayan a tener en algún unos meses más. Yo no creo que esto esté resuelto. Cuando escucho analistas decir que va a ganar alguien de derecha a todo evento, eso es un error. También es un error sostener, digamos, de que exista algún riesgo en que efectivamente haya 3 personas de derecha. Si va a haber segunda vuelta, de todas formas, no existe, y eso es de repente latero cuando tratan de instalar fantasmas que son totalmente absurdos. Hoy día escuchaba en una radio que decían, no, es que efectivamente, en respuesta un poco a lo que yo decía, porque cuando me preguntaban, bueno, pero ¿por qué ustedes no van a primaria? Y no hay riesgo alguno, no hay nada mejor que cada uno de los candidatos le esté hablando a su gente, y en segunda vuelta, eso sí, todos se tienen que alinear, dándole el apoyo al que pasó de la oposición a la segunda vuelta. Y lo único que te daría para pensar de que ese no es un buen camino es que tengamos el riesgo cierto y real de que 2 personas de izquierda pasen a segunda vuelta. Sí. Eso no es posible, eso no es real. Cuando mucho podría, en una dinámica así, pues yo también lo descarto, pasar 2 personas de derecha, como lo decía Pepe Auto hasta hace poco, y ahora ya no mantiene esa tesis. Entonces, creo que no es bueno el andar creando fantasmas. Lo importante es que cada cual le hable a su gente. Nosotros hemos seguido un camino que tratamos permanentemente de estar hablando de nuestros contenidos y dale que la primaria amplia, qué sé yo. Entonces, muchas veces como que no se ha entendido que la unidad está precisamente en que cada cual haga o cumpla su rol. Las personas que abiertamente optaron por hablarle a las personas más de centro, me refiero derechamente a la candidata de centro derecha, Evelyn Matthei, ese es su foco y tiene que hablar precisamente hacia allá, y los candidatos de derecha, como es natural, más aún teniendo 15 millones de personas habilitadas para votar y que todos tienen inclinaciones, intereses distintos, se tienen que desplegar y hablar en la lógica que más lo representa, por supuesto, y por eso tú nos ves a nosotros hablando particularmente de seguridad pública, y quería después comentarte algo que presentamos hoy día, pero eso después, cuando converja todo en una segunda vuelta, nos va a dar el triunfo a quienes hoy día no están en el gobierno, y eso es una muy buena noticia.
Estábamos diciendo a propósito de la renuncia de Maya Fernández, de todo, desgranando el choclo, decíamos, de todas las consideraciones que hay, creo que algo similar podemos hacer a propósito de lo que acaba de decir Arturo, es que llevamos desgranando el choclo de algunas bombas que estáis tirando y que encuentro yo que son líneas bien claras. Primero, en tu análisis, Arturo, es el mundo ideal, y eso es lo que yo creo que todos los votantes de derecha nos gustaría. Es, si es que vamos a ir divididos, bueno, en primera vuelta competencia y en segunda vuelta colaboración, ¿cierto? O sea, ese es el mundo ideal. Por desgracia, en mi opinión, muchas veces las heridas de la primera vuelta pueden ser tan duras o desgarradoras que cuesta reconciliarse en 30 días. Ya tenemos dos veces una experiencia así, hemos pasado dos veces a la segunda vuelta, en otros casos, por desgracia, hemos pasado varias veces a segunda vuelta, pero en dos casos perdimos, en otros casos ganamos. Ganó el presidente Piñera en segunda vuelta, perdió Evelyn Matthei con Michelle Bachelet, después ganó Piñera y perdió José Antonio con el presidente Boric. Y en ese sentido, hay ahí cierto todavía resquemores. Tú se ha esperado que de Chile Vamos, por un lado, gente como Paula Daza y Evelyn Matthei fueron voceros de José Antonio Kast, salieron a recorrer el país, pero también hubo otros que se restaron. ¿Cuál es tu llamado a esa colaboración segunda vuelta, pensando en el votante de derecha? Un gallo, yo mismo, que en el fondo digo, oye, ya, veo que hay dos, tres candidaturas, no veo mucha opción para que esto se resuelva, pero en segunda vuelta todo unido. Sí, pero la experiencia nos dice que esos 30 días son decisivos. ¿Cuál es tu llamado a eso? No,
el llamado entonces a los partidos políticos que elijan personas con altura de miras, pues, y que sepan separar las cosas. Si es que alguien se va a quedar pegado en la pelea que tuvieron durante la primera vuelta y no tiene a la vista lo importante que es que alguien de derecha gane la elección presidencial, están súper equivocados. Entonces la responsabilidad ahí es de los partidos políticos que avalan o que al final terminan levantando candidaturas de personas que se taiman y que sean de vacaciones, como ha ocurrido en el pasado, en vez de estar canalizando toda su energía a que gane alguien del sector. Esa es una declaración que tienen que hacer hoy día. Yo miro con mucha preocupación, ayer me tocó ver un programa en la televisión, Estado Nacional, y le preguntaba a Evelyn Matthei qué es lo que haría si es que Johannes Kaiser, le preguntaba, porque por Kast ya lo ha hecho, sí, y dio a entender que no tendría problema, pero por Kaiser, en el fondo, se refugió en decir, mira, él no va a pasar a segunda vuelta.
No me pongo en ese escenario.
Sí, pero es una lecera, pues al final del día, de hecho, ella es la que va más adelantada, digamos, en las encuestas, y no tiene ningún sentido el ir generando, digamos, ese ambiente. Si los mismos candidatos hoy día, los tres principales de derecha, salen a decir con total certeza y convicción que independiente de lo que pase, independiente de quien gane, van a apoyar y van a trabajar en esos 30 días por la persona de la oposición que logre pasar segunda vuelta, estamos al otro lado.
Sí.
Y ojo, que nunca se te olvide que también tenemos elecciones parlamentarias.
Claro.
Y en las elecciones parlamentarias, a diferencia de lo que algunos han tratado de instalar, en ese caso sí es muy relevante para bien la competencia. Los ejemplos que hemos tenido en el pasado reciente son evidentes. Los mejores resultados son cuando hemos tenido competencia desde que existe el Partido Republicano. Me refiero a listas completas de Arica, Punta Arena, en donde se compite lealmente, por supuesto, y como ha sido hasta ahora, pero la competencia es la que te permite levantarte más temprano, llegar a la mayor cantidad de personas, acostarte más tarde y en definitiva sacar más representantes que respalden las políticas públicas que va a impulsar alguien del sector.
A propósito de lo que está diciendo José Arturo Esquella y el presidente del Partido Republicano, la importancia de ese compromiso de cara a la segunda vuelta, o los partidos tienen que buscar gente con altura mira, gente que tenga memoria corta, ¿cierto? Que no se quede todo el rato como con el trauma de una declaración o de un tuit, y ciertamente gente que tenga las generosidad de poner a Chile primero y entender que al frente, o sea, que siempre un trabajo dejado de lado significa más opciones que gane el rival. Por desgracia, y todavía hay gente que a veces minimiza que gane alguien como el presidente Boric. O sea, yo tengo mucho ahí, conozco un sector de personas que realmente dice, mira, ¿sabes qué más? Entre Kast y Boric no voy a votar. Bueno, pero al final, y después tenemos estos 3-4 años de desastre económico, de desastre de seguridad, y ahí mucha gente no asume esa responsabilidad, ¿cierto? De no haberse puesto la camiseta y haber salido a reconocer y recorrer el país por promover la idea que creemos mejores para Chile. Y es verdad, a veces uno del presidente no es todo lo que tú quisieras, pero ciertamente un presidente con buenas ideas, con buen equipo, bien inspirado, aun cuando uno no comparta todas las ideas, es mucho mejor que alguien que ciertamente no comparto ni una. Arturo, tú decías el tema de las listas. El fin de semana también un programa en Mesa Central, en Tele 13, que se mostró si se podía competir en una o más listas, y este es un trabajo teórico en base a datos de encuestas pasadas, de un análisis de CIDE de Chile, de Ann Holster, lo que mostró es que a todo evento debiera ganar la derecha, si es que por la encuesta actual, esto puede cambiar, pero mira, si la izquierda va en una lista y la derecha también, este estudio de Ann Holster dice que la derecha obtendría 86 diputados y la izquierda llegaría a 69, o sea, una mayoría de 8 escaños a la derecha. Sin embargo, si la izquierda va unida y nosotros en dos listas, la izquierda llegaría a 80 diputados, nosotros solo a 75. Eso es poco probable, ¿eh? Probablemente hayamos 2-2, ¿no?
Es poco probable y medio básico el racionamiento, porque en el fondo es como decir en la elección presidencial, si es que se presenta un solo candidato, va a sacar el 100% de los votos válidos emitidos, digamos. Entonces, los que llevamos un poco más de tiempo en política sabemos de que no existe ninguna posibilidad de que exista una sola lista de izquierda o una sola lista de derecha, por una razón material. Tú podrías tener sintonía total en el plano programático y todo lo que tú quieras, pero materialmente es imposible porque por el solo hecho de que hay personas que son incumbentes. ¿Sí? O sea, si nosotros, concretamente en la derecha, si para quienes piensan que podríamos hacer una lista junto a Chile Vamos, los republicanos, al margen de todas las diferencias que se han notado con mucha fuerza durante el último tiempo, pero déjalo a un lado, solo la matemática. ¿Tú crees que Chile Vamos estaría en condiciones de decirle a sus diputados en ejercicio, mire, a varios de ellos, sabes que no vas a poder ir a la reelección porque tenemos que darle un cupo al partido al lado? Eso no existe.
Sí. No es viable políticamente.
No es viable. Sí, lo más razonable está, y más aún viendo los focos que se han puesto en las distintas campañas, Chile Vamos ha puesto un foco de salir a hablar a las personas de centro. Lo lógico y natural sería que lograran tener un acuerdo con los partidos de centro.
Como con Demócrata, Amarillo.
Con Amarillo. Piensa que ni Chile Vamos para la elección municipal se pudo poner de acuerdo en una sola lista.
Claro.
Y llevaron dos listas. Renovación Nacional iba en una lista y la UDI y Evópoli iban en otra lista. Entonces, hay que hablar con los datos concretos, reales, a lo que podemos aspirar efectivamente a tener.
Y la derecha obtuvo el mejor resultado electoral en concejal en la historia.
Tú sabes que la elección que más mal nos ha ido cuando se elegían los convencionales, ese mismo día se celebraban también elecciones de concejales y consejeros regionales, y en el mismo acto eleccionario sacamos mucho menos
votos, mismo padrón, mismo día, misma regla,
todo lo mismo, pero era en el fondo, en una tenía solo, por decir, un distrito de 6 escaños, tenía solo a 6 personas de tu lista dando vuelta, pero en otros lugares en donde no hubo competencia, por ejemplo en concejales, había 18 personas en la comuna pidiendo el apoyo, contando, digamos, de cuáles son sus ideas, qué sé yo. Bueno, eso se tradujo, no me acuerdo el número exacto, pero era entre 800.000 a 1.000.000 de votos adicionales.
Imagínate.
Es decir, vale la pena mucho más. Esto depende del escenario del momento, depende de qué es lo que hicieron al frente y qué sé yo, pero no es una regla de oro el pensar que hay que concentrar los votos para maximizar los decimales y llegar a la cifra repartidora para sacar la mayor cantidad de escaños. Eso no es así. A veces conviene el tener más personas en las calles, o sea, hablando con
los
vecinos.
Movilizar a los vecinos, tus primos. O sea,
es que eso es así, está medido y es la receta de los mayores éxitos que hemos tenido en los últimos 5 años.
Oye, Arturo, para ir terminando antes del comercial, pero el fondo de esta idea que mucha gente dice, oye, una primaria desde la derecha o hasta los libertarios, no es una opción, o sea, es una puerta cerrada definitivamente, independiente de la lista parlamentaria. Si tú dijeras, no, ya hagamos 3 listas parlamentarias distintas, compitamos en parlamentarios, pero tengamos una primaria por el liderazgo presidencial. Sé que esta pregunta te la han hecho 17 veces, pero
la, siempre la contesto feliz porque en el fondo es importante que lo tengan claro. La primaria es la primera vuelta. Si existiera el riesgo de que a segunda vuelta van a pasar dos de izquierda, bueno, por supuesto que ahí hay que hacer doble clic, pero eso no existe, o sea, no existe ninguna posibilidad. Y si no existiera segunda vuelta también, pues no, claro, jamás, en el fondo, obviamente que estaríamos en una primaria, pero existe segunda vuelta. Ese es el sentido.
Y no existe la regla de gobernadores.
Discusión, me tocó el tema de la primaria, y discutíamos de... ¿Tú sabes por qué se creó la primaria?
Presumo que para resolver un problema...
Para resolver un problema que tenía la concertación, porque eran cinco partidos, claro, y cuando había sistema binominal se podía presentar por lista solo dos candidatos, claro, y ellos eran cinco. Entonces, ¿cómo resolvían eso? Lo resolvían en una elección previa, que ya lo estaban haciendo, pero les era muy caro, entonces dijeron, mira,
que lo pague el Estado.
Que lo pague el Estado, claro, exacto. Y así fue.
Mira, la verdad es que te escucho, Arturo, y no me sorprende. O sea, que la izquierda haya creado una primaria para financiar su resolución de conflicto, es como cuando se crean el número de cupo de senadores por las regiones. Bueno, ¿qué faltaba para que esta reforma electoral se aprobara? Bueno, un voto para allá en el sur, bien extremo, y casualmente esa circunscripción tiene un senador más. Bueno, entonces, o sea, y así está.
El ejemplo que tú lo diste, sí, pero no en el sur, era Atacama. Atacama.
Bueno, querido amigo, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. Estoy conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, la última patita de los últimos 10, 12 minutos aquí conversando en Enfoque Público. Lo hacemos junto a Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Nos dice nuestro querido Cristóbal Cortés que nos quedan 6 minutos de programa. Yo no sé cómo controlar el tiempo, sinceramente. Cada vez nos van quitando minutos aquí, Arturo Esquella. Ah, no alargamos antes. Bueno, queremos saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y si sigue en YouTube, póngale me gusta al programa, participe de la discusión. Arturo, una de las cosas como esenciales de cualquier programa de gobierno viable o de perspectiva para Chile es el tema de la seguridad. O sea, si este país podemos hablar mucho de educación, de salud, que son todas cosas importantes, pero si no recuperamos un mínimo de seguridad y de convivencia social, la que hace 4 años estaba amenazada por delincuentes y violentistas en materia de orden público, hoy día no estamos mucho mejor, ciertamente no en manos revolucionarios, pero sí de delincuentes. Hay fiscales, querido Arturo, que incluso han dicho que su única gran esperanza para que esto ya no termine de colapsar más es que las bandas narcochilenas ganen. Es como, por favor, que no les pasen tan por encima tan rápido. ¿Cómo lo ves tú, Arturo Esquella, especialmente que está siendo uno de los ejes principales del liderazgo José Antonio Kast?
Me comentó una persona que en el ámbito de la investigación de estas bandas del norte del país, en las interceptaciones telefónicas se había escuchado una conversación entre dos miembros de una banda criminal chilena, yeah, en donde reclamaban, y mira, es como para un gag de comedia, entre ellos en la conversación reclamaban que cómo el Estado de Chile permitía que entraran estas bandas de claro, venezolanos. Era realmente inaudito en el fondo la conversación.
O sea, banda en arco diciendo, ¿hasta cuándo el Estado permite?
Claro, estas bandas, póngase las pilas.
Que sí, ¿hasta cuándo?
Bueno, pero eso que qué suena increíble, medio en broma, la verdad es que es muy en serio para cientos y miles, quizás millones de chilenos. No conozco a una persona que no le haya cambiado su calidad de vida precisamente por lo que estamos atravesando. No me refiero únicamente al comportamiento de estas bandas criminales, narcotraficantes, sino que la misma delincuencia común, sí, está total y absolutamente desatada. Hoy día una persona promedio que anda en su auto en la calle y tiene que entrar a una autopista, se preocupa unas 3 veces más que lo que hacía antes de cuál es el auto de adelante, cuál es el de atrás, es que va a ser víctima de un encerrón. Y eso no es justo, no es correcto y no debiera seguir siendo así. Yo soy un convencido, y esto también lo vamos a impulsar, te lo adelanto, en el contexto, digamos, de una serie, una batería, digamos, de medidas de cambio legislativo, de hacer una extensión a la legítima defensa privilegiada a las personas que están conduciendo su vehículo y terminan, digamos, víctimas de un tipo de encerrona o algo similar, terminan dándole muerte o generándole lesiones a la persona por el solo hecho de arrancar. Claro. En ese caso, hoy día, con la legislación actual, tú te metes en un problema importante, y eso es más injusto todavía. Si te están amenazando con una pistola, tú, evidentemente, si estás detrás de un volante, tienes que hacer todo lo posible por salvarte. Si es que eso implica pasar por arriba del delincuente, bueno, la ley te tiene que defender, la ley tiene que estar de tu lado.
Eso, claro, que para una cosa de acelerar, chocar, qué sé yo, otra cosa distinta si saliste persiguiendo al tipo, lo persiguiste por 10 cuadras, pero si quisiste arrancar, no, y le pegaste al auto,
quisiste arrancar, o la única manera que viste de salir con vida era de frentón tirarle el auto encima, yo creo que tú tienes el derecho de que la ley te avale. Sí. Esto para algunas personas puede ser un escándalo, para el resto, para la inmensa mayoría de los chilenos, es de sentido común.
O sea, para todos los que íbamos manejando, porque con niños atrás, tú pensás, viejo, yo acelero nomás, o sea, me da lo mismo si paso, o sea, por encima de no, si, sé quién.
Tú no sabes lo que va a pasar después, más, obvio, aún. O sea, hace 10 años, cuando uno era víctima de un robo con intimidación, uno, 10, 15 años, uno razonablemente podía pensar que si es que no ponías resistencia, no te iba a pasar nada, ¿no es así? Bueno, hoy día no, porque sabemos en el fondo que las personas que están en el delito muchas veces te pegan un disparo o te acuchillan, como sea, simplemente hasta por diversión, por, claro, parte de ellos. Entonces, la ley tiene que estar en la línea de lo que los chilenos están esperando. Hoy día, yendo derechamente al tema del crimen organizado, hicimos hicimos una comunicación, nos juntamos con la prensa, junto a José Antonio Kast y buena parte de los parlamentarios republicanos, y anunciamos que durante las próximas semanas vamos a estar ingresando, los parlamentarios van a estar ingresando una serie de proyectos de ley que apuntan precisamente a las bases de lo que el día de mañana en un gobierno de José Antonio Kast haríamos. Hoy día anunciamos un proyecto que apunta, al igual que en El Salvador, a proscribir las bandas criminales, es decir, a sacarlas de circulación desde el punto de vista jurídico. ¿Esto por qué? Esto por sí mismo no genera un efecto concreto, sino que es la antesala de poder hacer lo que efectivamente les dio muy buen resultado en El Salvador, de que es perseguir a las personas que forman parte de estas bandas por el solo hecho de perseguir, de estar ahí.
O sea, pueden estar ahí, no cometieron ni un delito, pero por el solo hecho de ser agrupado con esa finalidad van a ser perseguidas.
Y no solo perseguidas, sino que van a tener una pena que parte de los 20 años. Vamos a tener que hacer varios cambios legislativos para eso, pero eso nos va a permitir poder tomar un rol proactivo en salir a buscar a estos líderes de las bandas criminales que hoy día tienen a todos muy atemorizados.
Me dice Cristóbal Cortés que estamos en el tiempo. Me gustaría simplemente darte los 30 segundos final para el mensaje final del presidente del Partido Republicano a aquellos que nos están escuchando aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura.
No, y muy en la línea de lo que estábamos hablando. Para nosotros, si hay algo que es fundamental, y por eso hemos hablado de que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de excepción. Es decir, que va a tener el foco y el orden prioritario de todas las acciones de cada uno de los integrantes del gobierno, va a ser precisamente devolverle la seguridad a los chilenos. Hay quienes piensan de que esto ya es una batalla perdida. Créanme que no es así. Todavía tenemos esperanza, pero lo que tenemos que hacer es un cambio radical en la manera de tratar la criminalidad. Por lo mismo, durante los últimos 7 días hemos ido dando a conocer cuál es el ánimo de nosotros. Cuando nos hablaban y nos preguntaban, bueno, ¿qué es lo que haría en el caso de que una persona esté incendiando un edificio que está lleno de personas y se quiere dispararle? Se dispara nomás. Y los carabineros, las policías, las fuerzas armadas, que van a tener un rol activo en esto, van a estar blindadas jurídicamente.
El mismo, como lo harían en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en cualquier país democrático.
Porque hay que devolverles la tranquilidad para que puedan cumplir con sus funciones. Y ese es un compromiso del Partido Republicano, y me da la impresión de que los chilenos es lo que están esperando.
Muchas gracias, Arturo Esquilla, presidente del Partido Republicano. Va a estar hoy día nuevamente aquí en Enfoque Público. Nos estaremos viendo un par de semanas más y nosotros nos despedimos. Le damos el pase al rompecabezas. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde para conversar sobre el tercer año del gobierno del presidente Boric. Nos va a acompañar Ricardo Hernández y Mara Cedini. No se lo pierda. Mañana a las 5 de la tarde.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.